Alabado y glorificado sea el Señor. Estamos agradecidos cada vez que podemos vivir un nuevo día en el que podemos reunirnos en su presencia, escuchar su palabra y dejarnos corregir, dejarnos bendecir, donde recibimos edificación y todo lo que necesitamos. Estos momentos son valiosos, son preciosos en la presencia de Dios. Hemos cantado un himno maravilloso, el himno 623. Las promesas de Dios permanecen y nunca vacilan. Y la fe se ha destacado especialmente en este himno. Y cuando leemos ciertos pasajes del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de lo importante que es la fe. Ya sea en Hebreos capítulo 11 o en Romanos capítulo 4. En este momento estoy mirando Romanos capítulo 4. Aquí solo quiero leer muy brevemente unos versículos. Romanos capítulo 4, el conocido capítulo en el que se habla de Abraham, quien, como sabemos, creyó a Dios. Romanos 4, verso 16. Por eso depende de la fe, pues debe ser un don de gracia, para que la promesa sea válida para toda la descendencia. Y luego el versículo 17. Según la Escritura, te he puesto por padre de muchas naciones, ante el Dios en quien creyó como aquel que da vida a los muertos y llama a lo que aún no existe como si ya existiera. Abraham creyó de verdad, donde no había nada que esperar, donde no había esperanza, donde no había ningún indicio. Nosotros a veces creemos donde ya se ve la esperanza. Queridos, no queremos ofender a Dios ni insultarlo. Él es digno de confianza. Él hace lo que ha prometido, independientemente de las circunstancias en las que nos encontramos. Luego, aquí también hay una palabra muy importante, en el versículo 20. Sin embargo, en cuanto a la promesa de Dios, no se dejó desviar por la incredulidad, sino que por el contrario, se fortaleció cada vez más en la fe, dando gloria a Dios y viviendo con la firme convicción de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Por eso también le fue contado por justicia. Si somos la descendencia espiritual de Abraham, vivamos también con la firme convicción de que Dios cumplirá lo que ha prometido y hará lo que ha dicho. Un versículo que puede ser de gran ayuda para quienes están llegando a la fe, se encuentra en Romanos capítulo 3. Romanos 3, a partir del verso 22. Es decir, la justicia de Dios que viene por la fe en Jesucristo para todos y es para todos los que creen. Verso 24. de modo que son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora viene el versículo muy especial. A él Dios lo presentó en su sangre como medio de expiación eficaz por la fe para demostrar su justicia. Quizás hasta aquí. A él lo presentó Dios en su sangre como medio de expiación eficaz por la fe. Si Cristo no hubiera muerto, si la sangre no hubiera sido derramada para nuestra redención, no habría redención alguna. ¿Lo han entendido? La redención ocurrió en Gólgota. Y el hombre que desea alcanzar la salvación no puede simplemente creer en Jesús como se puede creer en otros fundadores de religiones, en otras religiones, sino que debe creer en el crucificado, en Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz de Gólgota. Y como sabemos, según 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Se dan cuenta de que la fe está ligada a esta obra de salvación. ¿Cuántos, incluso entre los políticos de hoy, hablan de la fe en Jesús, de las palabras de Jesús? Citan el sermón de la montaña. Solo quien pueda creer en lo que sucedió en Gólgota, para nuestra salvación, para nuestra redención, recibirá la salvación y la redención de Dios. Experimentará lo que allí sucedió. Ustedes se dan cuenta que no es una fe general la que salva, sino la fe en el Dios bendito, quien se nos reveló en Jesús y reconcilió consigo mismo. Y también esta palabra que ya hemos leído, que Abraham no se dejó desviar por la incredulidad. Admitámoslo con confianza. La incredulidad desvía, trae confusión, genera inseguridad. La incredulidad tiene tantas consecuencias negativas. Se produce un daño que es imposible de prever. Es la fe sola, la que nos da la salvación y nos saca de toda confusión. Nos coloca sobrios y lucidos en la presencia de Dios y nos permite participar de las promesas que Dios mismo ha dado. Notan también que aquí aparece la palabra promesa. Sin embargo, no se dejó desviar por la incredulidad en cuanto a la promesa de Dios. Queridos hermanos y hermanas, si podemos apoyar los pies de nuestra fe en una promesa que Dios nos ha hecho en su palabra, entonces pueden arder el cielo y la tierra, las colinas y las montañas desaparecer. Quien cree en Dios encontrará que su palabra permanece eternamente verdadera, alabado sea su santo nombre. Probablemente todos fuimos bendecidos ayer por la noche y tal vez al final un poco decepcionados. En mi interior esperaba que tuviéramos aquí otro servicio de oración por los enfermos, pero no quise decirlo en voz alta, sino que pensé para mis adentros que venga quien se deje guiar por el Espíritu de Dios. Esperamos en efecto el momento en que ya no sea necesario llamar desde el púlpito, sino que Dios llame a través de la predicación y haga de la fe una revelación viva y la permita manifestarse. Que simplemente suceda desde el centro del pueblo, obrando Dios, sin que sea necesario ayudar más. Porque así está escrito, la fe viene de la predicación, por la predicación, y la predicación de la palabra de Dios. Quizás retomar brevemente el pensamiento de anoche. Lo que me impresiona cada vez, de nuevo, en el ministerio del hermano Branham, es el hecho de que el Dios vivo se ha manifestado aquí en la tierra en el siglo XX como el mismo que siempre fue y tal como lo atestigua la palabra. Ustedes saben que hay muchos que son oradores mucho mejores. De hecho, he escuchado personalmente a algunos de ellos. Y de vez en cuando, uno se tenía que preguntar cuándo estos oradores tan elegantes tomaban aire. En el caso de los cantantes, tampoco se nota cuando cantan bien, cuando respiran o toman aire. Y eso parece ser así también en el caso de algunos predicadores. En el caso del hermano Branham aún se notaba. No cuenta la elegancia que las personas puedan presentar, sino lo que Dios puede hacer de manera muy personal. Eso es lo que cuenta. Así lo hemos escuchado en la palabra introductoria. Todo lo que me place, lo realizo. Dios lleva a cabo lo que se ha propuesto. Y si pensamos que un servicio religioso es solo un pasatiempo donde jugamos un poco a la religión, cantamos unas cuantas canciones y nos envolvemos en una cierta atmósfera, eso no es suficiente. No en la iglesia del Dios vivo, no en la casa del Señor. Aquí Dios quiere hablar, aquí Dios quiere obrar. Él quiere poder hacer lo que se ha propuesto y lo que ha prometido en su palabra. Hemos reconocido que ahora vivimos en los últimos días y que Dios debe restaurar todo a su estado original. Sí, lo restaurará, porque así lo ha prometido. También estamos agradecidos por las promesas muy claras al respecto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que hay personas que leen la Biblia a su manera y luego la interpretan en consecuencia. Nosotros no leemos a nuestra manera y nos hemos distanciado de cualquier interpretación de la palabra. Pero hay algo que Dios nos ha concedido, a saber, observar de qué manera se cumple la profecía bíblica en nuestros días, ya sea en Israel, en las naciones, en la iglesia, en la asamblea, ya sea en el ámbito político, ya sea en lo religioso, ya sea aquí en Europa Central, donde ahora se ha disuelto la larga división, donde todas las cosas encuentran su lugar y resurge el antiguo imperio romano. Y cuando en el Apocalipsis está escrito que el mundo entero se asombra de que el poder que una vez existió ya no está y volverá a estar, hemos leído el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Sabemos lo que está escrito en él y lo que debe suceder ahora en los últimos tiempos. Amados, creo de todo corazón que si el Señor estuviera aquí, exclamaría una y otra vez: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Vivimos en una época muy especial y no debería sorprendernos que Dios haya hecho algo especial, seguramente para dirigir nuestra atención hacia lo que está sucediendo ahora. Tenemos especialmente las dos promesas que mencionan ahora por nombre lo que debía suceder, a saber, de Malaquías 3:23. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Sabemos muy bien que Juan vino en el espíritu y el poder de Elías. Pero cuando le preguntaron en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 20 y 21, ¿eres tú Elías? Él respondió claramente: no, no lo soy. Y disculpen, queridos hermanos de Suiza, en cualquier caso, esto sucedió el domingo pasado en Zurich. Una señora que estaba allí por primera vez, probablemente no suiza, sino alemana, a juzgar por el dialecto. En cualquier caso, ella me preguntó al respecto y dijo que no era posible que Dios quisiera enviar a alguien más. Todo eso ya se había cumplido con Juan y por lo tanto ya estaba resuelto. Y entonces solo le pregunté: estimada señora, ¿qué opina usted de lo que dijo el propio Juan cuando le preguntaron, ¿eres Elías? Y él respondió: no. Entonces ella respondió sin pensarlo dos veces: él mintió.